Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Andrés Benítez.
Una iniciativa del gobierno, el anteproyecto del plan de descontaminación de la región metropolitana, plantea imponer una restricción a la circulación de los vehículos catalíticos entre los meses de mayo y agosto al 20%, o sea, dos dígitos en las semanas de ese periodo, a efectos de mejorar la calidad del aire en Santiago. Pareciera que esta iniciativa, más que buscar ese objetivo, lo que se propone es hacer más bancable, hacer más llevadero la congestión de vehicular en Santiago. Sobre este tema vamos a conversar con Andrés Benítez y Matías del Río. Los dos son grandes expertos
en tacos,
grandes expertos.
Yo personalmente voy a formar el Partido del Automovilista.
Ya
está formado.
Que es el partido más grande que hay en Chile, porque todo el mundo cree que lo
es. El que más crece.
Y el que más crece.
Yo, el Precht tenía un partido, ¿se acuerdan? Héctor Precht se llamaba. Tenía
¿en serio?
Pero claro, tenía el Movimiento Nacional de los Automovilistas, que diga los programas, que bueno, el termómetro que se va por medio.
Bueno, la medida ha generado gran ruido porque obviamente a la gente no le gustan las restricciones y porque esto no es una cosa simple.
Y porque este país se está poniendo un poquito restrictivo.
También, ¿no es cierto? Pero en especial porque acá uno piensa, claro, un día voy a andar sin auto, pero hay mucha gente que trabaja en sus autos, por lo tanto no es cosa de andar sin auto. Segundo, andar sin auto significa caer en las manos del Transantiago.
Exactamente.
Que como si fuera el mejor sistema del mundo y el metro más encima.
O tener restricción puede significar que te compres un segundo auto.
Y ahí está el punto.
Y entonces ellos han dicho que van a cambiar los números, los pares. Te fijas, porque hoy día la restricción tú la salvas con que es 1, 2, 3, 4. Entonces
claro,
es
correlativo.
Un auto 1 y un auto 6. Pero ellos dicen que no, que lo que van a hacer es cambiar los números mensualmente, con lo cual nadie va a entender cuándo tiene restricción. Porque te fijas. Pero hay muchas maneras.
Claro, te expones a que ese día tus dos autos queden.
Claro, con lo cual.
Queden capturados.
Pero es evidente que una restricción de este tipo aumenta el parque automotriz. Pero a mí lo que me parece que es una solución facilista, ¿no es cierto? Es como decir, ya, ¿saben qué más? Que dejen de circular los autos. Autos que cuando se instalaron se les prometió que no iban a tener restricción, por eso se subió el precio de los autos y se regieron estos convertidores catalíticos. Y entonces, si tú quieres. Y en segundo lugar, tiene un olor a congestión esto. Más bien a eliminar la congestión, porque es evidente que cuando hay restricción a los catalíticos las calles están más vacías. Y para los que no le toca restricción es un agrado, ¿te fijas?
Pero es evidente también que no este fin de semana largo, sino el anterior, que no me acuerdo, fue hace poco, digamos, salieron de Santiago algo así como 300.000 autos.
Y decretaron preemergencia.
Claro, igual teníamos una calidad del aire como la mona, digamos, con lo cual todo nos inducía a pensar, digamos, que la causa de esa contaminación no eran los autos.
Me contaba ayer una persona que entiende de esto, y no estoy autorizado a dar su... porque es autoridad y tiene...
No, bueno, peso. Bueno que tú te reserves algo, que no sí. Todo lo delates, lo hables.
Además es un término bien difícil de utilizar para el gobierno, pero las retroexcavadoras, las de verdad, retroexcavadoras, contaminan más o menos lo mismo que el parque de camiones de Santiago. Y eso nadie nunca se ha
metido. ¿Tú viste la retroexcavadora de este gobierno?
Ya, ¿viste? Es el riesgo. Es el riesgo. ¿Te das cuenta?
No, pero es que esas retroexcavadoras han contaminado bastante, te voy a decir.
Esas están con restricción ahora. ¿No?
Sí, puede ser.
Sí.
Están como ahora con... No está muy claro.
Hay un proyecto, pero todavía no está aplicado. No
a Benítez le sirve todos los recorridos. No, se sube a la 503, a la 408, a la 207.
O sea, como que no saben que terminó el primer tiempo.
Oye, y yo te debo complicado, que en estas retroexcavadoras de verdad...
Ya.
Hay dos mundos en las retroexcavadoras. Pucha, ¿cómo se lo ven? Las Caterpillar y las no sé qué... Y otras
que cumplen estándares
y otras de procedencia asiática, de algunos países en particular, que tienen estándares
que bastante, son más relajadas,
que son un poquito más relajadas
y más económicas,
obvio, vale mucho más barata, po. Entonces es muy difícil hacer una política común y nadie se ha metido en ese tema porque puede paralizar obras, puede paralizar edificaciones. Te fijas que no sé si tienen patente, no sé si tienen dígito las retroexcavadoras, las de verdad, no las de Quintana, las físicas.
Mira, ya que estáis dando datos freak, claro. Te quiero decir que en algún momento, mientras estaba construyendo la Costanera Norte, ¿sabes tú qué significaba construir esa carretera?
¿En términos de
qué? Que 3.200 camiones circularan por Santiago. Mira. Esa era al día.
Bueno, los camiones, es uno de los planes de contaminación, Andrés, trae sello verde para camiones. O sea, se van a meter en los camiones, por así decirlo. ¿Quién es quién? Porque hoy día hay una manga ancha bastante clara en ese sentido. Circulan unos camiones que contaminan muchísimo sin tener... Tienen, ponte tú, para lo mismo, no pueden entrar, los días de restricción no pueden entrar al anillo de Américo Vespucio, como si la contaminación parara en Vespucio, digamos, de aquí no sigue, ¿te fijas?
Bueno,
entrar a Vespucio y se chanta el smog, no se chanta nada.
Se han discutido alternativas, por ejemplo, a este gobierno no le gusta la tarificación vial,
no
ha aplicado en otras ciudades con éxito, y se ha dicho que la tarificación vial favorece a la gente de mayores ingresos porque hace más caro. Obviamente.
Ahora, la restricción también, porque
la restricción habría que... Yo preguntaría un chofer de transporte que trabaja transportando cosas, ¿cuánto más caro es para él tener que parar su auto a cada rato versus pagar si es que tiene que ir a ciertas áreas de la ciudad?
Una pyme que tenga un furgón, que tú le quitas el 20% de los días de trabajo, puede ser tu línea de flotación de la pyme.
Pero aquí te puede tirar contra las cuerdas.
Chao.
Todo esto se discute mal, te fijas. Por ejemplo, en Londres hay tarificación vial y ha tenido mucho éxito para ambas cosas, para la congestión como para la contaminación. Además, es muy raro porque aquí hay carreteras que tienen TAC, por ejemplo.
Están tarificadas,
por lo tanto no tendría ninguna cosa tan rara tarificar otros espacios de la ciudad, y el que no quiere entrar a ellos, que no entre.
Tiene una externalidad positiva, me juzgo, la
tarificación. Ahora, esa iniciativa hoy es rechazada no solamente por las autoridades de gobierno, sino también por casi todos los municipios.
Sí. ¿No? A mí me juzgo, tiene una externalidad positiva que
por eso me gusta a mí.
Que no se evalúa que la tarificación recauda. La restricción no recauda.
No, claro. Oye, ojo.
Restringe solamente.
Las preemergencias.
Y esa recaudación podría ser utilizada justamente hacer un fondo especial para transporte público, para una línea de metro, para planes de descontaminación.
Oye, explícalo de nuevo para que entiendan, porque es muy sofisticado el argumento. Nadie lo entiende.
No, porque si tú...
Si está muy bien, yo te lo estoy entendiendo, pero parece que las autoridades no entienden estas cosas porque son muy raras, ¿te fijas? O sea, decir... que las preemergencias, por ejemplo, tienen un costo enorme para la economía. Hay que parar, ojo que se para la industria, ¿no es cierto? Entonces, no es así, vale ahí decir, oye, mañana preemergencia. Uno siempre piensa en los autos, nada más.
No, para este gobierno seleccionar o segregar en función de ingresos es muy duro.
No, bueno, pero ya lo hicieron para el proyecto de educación, cuando le van a dar a solo el cruce. Sí. Depende de lo que sea. Depende, pero lo que te quiero decir...
Yo creo que les gustaría más una idea, ponte tú, que sea los amarillos contra los rojos. Entonces, que un día no circulen los rojos y que otro día circulen los amarillos. No sé,
también,
una cosa así.
Claro, podríamos segregar por el color del auto. Mm. Oye, no, pero hablando, volviendo al tema, al tema que puede ser más lateral. Por ejemplo, también es conocido que los autos más nuevos contaminan menos que los viejos. Y hoy día el parque automotriz de los catalíticos, hay autos muy viejos. Si esta cuestión tiene más de 10 años ya. Entonces,
mucho más. Y 20.
Entonces, también hay gente que dice, porque fíjate que en Chile se castiga el auto nuevo. Paga más patente, ¿no es cierto? El impuesto al diésel paga más impuesto.
Y el impuesto verde.
El impuesto verde que es bien caro.
Este impuesto nuevo.
Sí. No sé, yo no compro autos nuevos.
No, yo tampoco, pero sé que es muy caro.
Yo ya he pagado dos impuestos. Ah, te imaginas. No, la verdad no. Pero
porque Andrés es de los que compró el tercer auto por si hay restricción.
Por si hay restricción, tío. A mí me van a pillar, dice. Claro, o sea, con el juego aleatorio de números.
Tiene de todos los números en la casa.
La única diferencia es que a ustedes nadie les cree. Todo este discurso que hacen ustedes, no, todo el mundo, nadie espera algo mejor de mí.
Eso es lo que pasa.
Pero sinceridad, pero en el partido de que nadie nos cree, no estamos solos. No estamos solos. Hay mucha gente, bueno, antes de nosotros, que les cree menos todavía.
Me encantó la declaración de Mariana Elwin el fin de semana, porque creo que toca el punto central del problema de este gobierno. Que al final la presidenta se subió al carro de las movilizaciones
de la
sociales.
Calle.
De la calle, de las movilizaciones sociales, y se equivocó.
Pero aquí se está bajando, sí, si pone restricción.
¿Y por qué se habrá subido, oye? ¿Lo habrá hecho por populismo o no? ¿Por oportunismo?
No sé, porque no lo necesitabas, y eso es lo más curioso. Porque si tú estás ahí en la quema, tú te subís al carro que sea. Pero si tú tienes el 60% viviendo en Nueva York y vayas a ganar sí o sí, ni recaudas plata antes, ni te compras... Es el momento para decir discurso
Maduro. Curioso, sí.
Es lo más curioso que hay, es para un psicoanalista. Pero Mariana
Edwin le dio una explicación psicoanalítica, que es que cuando tú tienes un 80% de aprobación, todo te puede pasar. Te puedes creer Dios.
Claro, o sea, tocas el cielo con las manos.
Claro, y todo el mundo te va a buscar a Nueva York, te peregrinan, te dicen, oye, peregrinan, perdón, tienes que venir.
Y tus mayordomos te están diciendo, es posible.
Es posible.
Va a sobrar el dinero.
Pero va a sobrar, te fijas y toda la cosa. Entonces ella dijo, hago
ahora,
lo que tengo,
ahora, ganas también. Ahora es nuestro.
Mira, yo me acuerdo cuando se empezaron a notar los primeros problemas.
No, ella la cautela no la conoció en este episodio.
Pero mira, no, cuando se empezaron a notar los primeros problemas, tú hablabas con algunos ministros que miraban esto con algún recelo y te decían, pero no te preocupes, mira, si algo tiene la presidenta, es una sintonía con la realidad y con la gente envidiable. Ella sabe lo que está haciendo. No sabía.
No sabía.
No sabía. Ahora no le podemos pedir a la presidenta que sea una... super sobrenatural, no sé por qué, quién sabe eso, pero está claro que ella algo creyó en su mente, que tenía un poder infinito para hacer lo que tenía ganas, en compañía, por favor, de un equipo de tercera, ¿no?
Claro, y el problema es que la nueva mayoría hay capacidades técnicas suficientes como para haber detectado que esto era puro humo, puro...
Sí, pero todos se equivocaron. Mira, tenía gente, yo sigo pensando que Izaguirre es un tipo capaz, pese que en el último año y medio ha sido incapaz.
Además que había tenido una buena gestión como ministro de Hacienda.
Yo creo que todos cayeron en esta nube. Fíjate que la misma nueva mayoría le aceptó estos proyectos que hoy día no entienden ni ellos, ¿no es cierto? Porque la presidenta. Todo se contaminó, a mi juicio, con esta figura que llegó a Chile. Acuérdate, no quiso que se recibiera por ninguno de los presidentes de partido. Se fue al bosque a hacer una cuestión con nadie. Llegó escondida, la fueron a buscar en el Lexus de su hijo nada más, ¿no es cierto? Pero ¿te acuerdas que echó a todos los partidos?
Sí,
no le preguntó a nadie por el gabinete. Era una especie de diosa. Y yo creo que cualquier persona, no solo Bachelet, que es tratada así, se equivoca. Ese es mi diagnóstico. O sea, que no es ni siquiera culpa de ella, es que no tenía los pies en la tierra esta señora.
Pero el mayor problema es comprarse todas las propuestas socialmente aplaudidas. Las encuestas sirven para ganar elecciones o para presentarse, pero también el problema es que hiciste políticas públicas o diseñaste proyectos de políticas públicas en base al populismo, al populómetro, al aplausómetro. Y eso sabido es que los líderes políticos, más bien, la calidad es inversamente proporcional a la relación a la la popularidad a la calidad de sus políticas. Las políticas de largo plazo en los países serios en general, incluso en Chile, muchos gobiernos anteriores a este, son los que en principio no son bien comprendidos muchas veces y son técnicamente bien estudiados y pero claro que
las políticas de calidad son las políticas de que tienen continuidad de un gobierno a otro, no las políticas, digamos, que están inspiradas en afanes refundacionales. Sí, ahí estuvo el problema.
Es muy sospechoso siempre las altas popularidades de los políticos. Se envanecen empiezan a hacer cosas que...
Pero yo creo que eso es de los políticos. Está en la esencia humana, ¿no? En la esencia humana está aquel que lo adulan.
Querer seguir siendo adulado.
Termina cometiendo errores. Si uno necesita...
Ya, pero llega un punto en que tú tenés que cacharla. Y es el problema, que esta ambigüedad es que la presidenta parece que cachó, pero no se atreve a actuar. O sea, yo por eso creo que hay una desintonía entre su cabeza y su corazón.
Cachó? La intuición que le dijo que no...
No,
que
no, pero en cambio...
La intuición que le dijeron que no empezara por la educación pública.
Ya, pero el cambio lo hizo. Y cuando hace un cambio, echa a los tres ministros importantes y pone a otros tres de distinto signo. Algo pasó ahí, pues no lo hizo porque sí, no porque Burgos sea su alter ego ideológico.
No, sí hemos conversado sobre
eso. Sí,
pues,
sobre eso. Ahora...
Tú mismo estabas diciendo que hace dos minutos, digamos, que ya, no pasaba
cachó,
nada.
Tú dijiste recién, ¿pero dónde, cuándo cachó? No, pues sí cachó, lo que pasa es que se pasmó un poco, como que
no sé
que
si cachó, yo creo que las circunstancias la obligaron. Además ella estaba muy mal con la cosa de su hijo. Había una especie de desgobierno total. El ministro del Interior lo tenía que cambiar porque por favor, apareció una boleta todos los días, había algo raro con lo que estaba pasando.
No, y las encuestas hablaban de una
ahora, lo que sí, ella tomó una
política feroz.
Ella tomó una decisión, pero yo creo que en un momento de mucha debilidad, pero a mí hoy día no me da la impresión de que ella haya cambiado ideológicamente.
No, menos de lo que pensé yo, menos, que iba a pasar con el gabinete.
Oye, bueno, pero la para que esta no sea una conversación de tres viejos Muppet, digamos, ¿no?
No, lo de viejo es distinto. Hay un joven, que es Matías.
No, de joven ya no. Pero a propósito de cosas, hablemos de cosas nuevas, lo que ocurrió en julio del 86.
Claro.
Ay, ¿ah? Que están coordinados ustedes, ¿eh?
2 de julio.
Hablemos de los pactos de silencio, y tenemos que hablarlo a raíz de la decisión del ministro Mario Carroza de procesar, yo creo, porque ¿sí? No, de detener.
Detener.
De detener, sí. De interrogar y detener. Pero todavía no lo ha procesado, me da la impresión.
No, todavía.
A 5 o 6.
Hay 5 detenidos en un.
Ex conscriptos.
No solo conscriptos, miembros del ejército. Los que estaban en la patrulla donde quemaron a Rodrigo Rojas Caneiro, claro, y a Carmen Gloria Quintana.
La idea sería que pudiéramos decir algo de estos pactos de silencio.
Porque todo esto se rompe porque un conscripto, probablemente, no sé exactamente, pero de los de menores de graduación de todo ese grupo, un suboficial por lo pronto, cabrón muy joven, Fernando Guzmán, decide después de 29 años romper el pacto de silencio y decir, yo voy a contar cómo fueron las cosas. Carmen Gloria Quintana no le pegó una patada a un bidón, sino que le rociaron un bidón con benzina ahí a Rodrigo Rojas, y un señor con un encendedor, un colega mío, le prendió el encendedor y quemó vivos a estas dos personas. Qué versión totalmente distinta a la que había dado
a la que se había dado antes, claro. Mira, a raíz de la persistencia de estos casos, yo creo que la idea que tengo, Gabo, es que no sé si optamos por la mejor de las vías en materia de derechos humanos.
Es como lo hicimos. Yo creo que es la peor, porque van a seguir saliendo a goteo.
A ver, lo que quiero decir, digamos, es que a lo mejor, no soy especialista en el tema, digamos, a lo mejor lo que se debió haber hecho era ofrecer garantías, ofrecer, ¿cómo se llama?
Delación compensada. Incentivos,
digamos, para las delaciones compensadas. E incluso más, a lo mejor había que ofrecer hasta incentivos económicos. No sé.
No sé si se hizo, no sé si hubo algún incentivo.
No, yo creo que no. Ninguno, estás loco, no. Yo creo que los encuentros que son políticamente bien incorrectos. Sí. Pero encuentro que a lo mejor los resultados habrían sido más efectivos.
Desde el pragmatismo.
Pero o sea, optamos por un camino que aparentemente es la vía dura, pero fue una vía dura que no permitió conocer, en definitiva, el destino de cientos de detenidos desaparecidos.
Ahora, afortunadamente, la madurez política que hemos logrado en algún ámbito no desequilibra un caso como este, que es gravísimo, ¿no es cierto?, que estaba el ejército, no desestabiliza la política para nada, es tan que pasa por fuera.
No, porque han pasado no en vano, bueno, oye, ¿cuántos años?
Por suerte, 29.
Y en tu análisis, yo lo comparto, pero me remito a la fecha donde todo esto se acordó hacer de alguna manera, y me parece que en ese minuto resultó, en términos de que el país pudo seguir funcionando, no se encontró toda la verdad, ¿no es cierto?
Claro, lo que más lejos llegamos fue los informes de la Comisión Rettig.
Pero esos informes costó mucho sacarlos.
Sí, ya, obviamente.
Fue una voluntad de Elwin contra muchos de los de su gobierno, incluso. Y en la medida de lo posible, esa era la frase de Elwin, ¿no? Yo creo que se hizo en la medida de lo posible para ese minuto. Lo que pasa es que, mirado a la distancia, parece una locura, ¿no? Parece una locura, porque ya la herida, algunas ya se cerraron. Mucha de la gente que hoy vive en este país no tiene ninguna historia con esto. Es como leer una novela, una novela de terror, si tú quieres, pero una novela, ¿no? No pasa eso. Pero ahí se podría haber armado de nuevo otra guerra civil, otra, me imagino, no sé, con un ejército que hacía ¿cómo se llamaba esto?
Ejercicios de enlace.
Ejercicios de enlace.
Movilazos.
No sé, es que encuentro difícil imaginarme otra salida en ese minuto.
No, con Pinochet, comandante en jefe del ejército. Si no olvidemos de eso, si Pinochet no es de los dictadores que se fueron a la Costa Azul, ni que se fueron a un exilio dorado. Se fue a la comandancia en jefe del ejército y después al Senado. Sí, es todo atípico. Es todo atípico. Pero lo que yo encuentro que al final fue malo, además del hecho en sí, obviamente, es haberlo dejado pendiente, porque deja desacreditado al Poder Judicial en su momento y vuelve a meter al ejército, que ha ganado muchos puntos, porque la prueba es que tiene mucha confianza de la población, es meter al ejército de nuevo en un berenjenal que no se merece.
Ahora, yo no soy especialista en el tema, yo no sé si la opción por la cual siguió Chile a lo mejor no es tan inefectiva como me da la impresión que lo sea. A lo mejor no es tan inefectiva.
Fue alabada, la transición chilena fue alabada en su minuto, en términos de que logró cierta paz.
Pero que a 40 años, digamos, sigamos encauzando, no sé, al señor de
Fernández Ditus, por ejemplo, claro, que está hoy día.
O todavía no está claro las circunstancias, no sé, de la muerte de Víctor Jara o de...
De Frey, de Neruda, de Víctor Jara, de nadie.
No, sí. Como la de Neruda aquí.
No, la de Neruda creo que está clarísimo.
¿Que fue crimen?
No. Sí. Ah, ¿fue crimen?
No sé, depende de que te lo cuente, digamos.
Es de los casos que se han cerrado por sentencia.
Sí, porque llegó... ¿Se cerró por sentencia? Sí. Pero diciendo que hubo un informe que fue contrario, pero hay otros que dicen que va a llegar otro informe. Es decir, ya, está la nebulosa.
No, ya. Es que nada de esto se cierra para siempre.
Nada, exactamente.
Pero quizá esa es la verdad. Nada de esto se cierra para siempre. Vamos a tener que acostumbrarnos a lo mejor a que pase esto, de que de repente aparezca este concripto, ¿no es cierto?, que después de no sé cuántos años se arrepiente, quiere hablar. Bueno, y se abre un caso, después va a venir otro, no creo que encuentren cuerpos de nada.
Este juez Mario Carroza fue el que en vísperas de una elección, digamos, habló del asesinato de Frey. Habló del asesinato de Frey, y ha pasado varias elecciones, digamos, ya.
Sí.
Y el caso sigue ahí, digamos, sí. No le ha puesto mucho pino al ministro.
A mí, francamente, yo no sé si es mayoría o minoría en este país, pero me alegro mucho que se reabran casos como este, porque creo que un país que deja cosas tan impunemente sin investigar es una vergüenza para la institución, para todas las instituciones, para la justicia, para el ejército. Insisto, el ejército de hoy es un ejército validado, respetado, no se merece el cargar con cruces del ejército de antes. No se merece. Yo creo que los cabros jóvenes que entran a las...
¿Tú estás convencido de que estos pactos de silencio existieron?
Yo creo que
no son pactos de silencio, son pactos de
sobrevivencia.
Sí.
Bueno, pero es que un pacto de criminales que se ponen de acuerdo es de sobrevivencia de ellos, pero en contra del resto de la ciudadanía.
Claro, pero es que en eso, entre los que guardan silencio, yo estoy contigo, que hay muchos culpables, pero también hay inocentes.
Esa es la cobardía, porque y ahí está el punto clave. Entonces, en estos pactos de silencio.
Si yo observo ese pacto de silencio, no es porque esté atado por un pacto de complicidad, sino porque...
¿Estoy amenazado?
Porque estoy amenazado.
Sí, pero vamos a suponer esta patrulla que quemó a Rodrigo Rojas de Neira y a Carmen Gloria Quintana. No todos actuaron, ni intelectualmente ni materialmente, ¿no es cierto?
Ha sido un acto de lo más...
deleznable.
Y del momento.
Claro, bueno, pero no todos necesariamente actuaron, pero todos los que iban se tuvieron que juramentar. El conscripto que iba ahí, ponte tú que no haya hecho nada materialmente ni ideológicamente, tiene libertad para decir, no muchachos, yo no lo suscribo.
No la tiene.
Entonces, porque hay primero hay una superioridad en el
primero
mando.
Primero hay dependencia.
Superioridad en el mando y después amenaza. Vos habláis y te vamos a matar. Porque estos gallos, muchos de los que cometieron estos delitos y estos crímenes, son jóvenes todavía. No es que sean unos viejitos de 130 años que están en un hogar de ancianos. No,
además fueron circunstancias muy, muy, muy difíciles, muy, muy complicadas. Bueno, no sé si quieran agregar algo más sobre ese tema.
Hay un caso que fue curioso, que es que el secretario general de la UDI, que es de la generación, yo no sé si había nacido, pero Guillermo Ramírez, que es muy joven.
Muy joven.
Que es muy joven, hizo una declaración le llegó bien duro, porque dijo, bueno, hay que entender las circunstancias y el contexto. Y la verdad que es como así como en Twitter alguien me dijo a mí, bueno, es que estaban haciendo barricadas, la verdad, contestar con un bidón de parafina,
contexto. Yo creo que todas las cosas tienen contexto, Matías. Sí. Todas tienen contexto. O sea,
¿cómo dicen las cosas? También es importante.
Sin duda, sí. pero todas tienen contexto.
Ah, no, claro, si me roban la cartela, billetera hoy día afuera, es un contexto.
Incluso Auschwitz tiene contexto. Todo sí, tiene contexto.
Sí, pero una cosa es que explique y otra cosa es que justifique.
No, si yo no estoy hablando ni de justificar, pero de contextualizar, pero por favor. Si una batería, digamos, decir, no, esta cosa se produjo en el aire o en una burbuja de aire. No se produjo en una burbuja de aire. Desgraciadamente.
La pregunta siempre es si este tipo de declaraciones o de salidas de pacto puede provocar otras.
Sí.
¿No es cierto?
Ahí va, claro. Depende cómo le vaya a Guzmán.
Que yo creo que eso es muy importante.
Es muy importante eso, claro.
Si a Guzmán, que lo rompió, le va bien. No lo
Guzmán mal. Es el joven que...
Guzmán es el ex joven.
Que ya no es joven.
El conscripto que rompió el pacto.
Que rompe el pacto.
Es que me parece que habías dicho Fernández.
Fernando Guzmán.
Ah, ya. Fernando Guzmán.
Pero si a él... Pues ahí hay que ser inteligente en la forma como lo traten a él, ¿no es cierto? Tanto la justicia, ahí yo entiendo, ¿no es cierto? Como la
que sea capaz de discriminar.
Claro, porque y si no hay una reacción, como dice María, ya no hay en contra.
Porque,
y yo me imagino que
si en este caso no hay delación compensada, es complicado.
Súper complicado.
No, y si no hay, y yo creo que estas mafias ya no están tan organizadas, me imagino, ¿no es cierto?
Pero son gallos que están perfectamente activos.
Yo creo que no son mafias, son grupos de salves que se pueda.
Sí, pero yo creo que tienen algún grado de organización, ¿eh? En eventos.
Puede ser.
Sí.
Puede ser. Okay. Señoras, señores, se nos acabó el tiempo.
¿Qué viene?
Lo que viene es edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena, lo mejor. Muchas gracias, Andrés Benítez. Gracias, Matías del Río. Nos encontramos mañana para hablar no de la contingencia, no de la carrera docente, no de los pactos de silencio, sino más bien de un pacto de urraca que me temo que va a suscribir Alberto Fuguet y Matías del Río.
De ser así, vengo.
Muy bien.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches.